Vamos todos juntos al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21. Mateo, capítulo 1, versículo 21. Y luego de haber leído esta porción de las Escrituras, vamos a orar juntos, hermanos. Dice así, Mateo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, tu pueblo en obediencia a tu mandato se reúne en esta mañana para escuchar tu palabra, para dar honra, gloria y presa a tu nombre, Señor. Ahora te pedimos, oh Padre, que nos asistas en la exposición de la palabra y que ayudes a cada uno de los que han de escuchar a tener oídos y corazones prestos para escucharla y que venga esa palabra ungida por tu Espíritu Santo a transformar todos nuestros corazones, a hacer cambios permanentes en nuestras vidas. Y te rogamos, oh Dios, ven ahora, tu brazo no se ha cortado, salva a alguno en medio nuestro. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a iniciar una serie sobre el tema de cómo vivir la vida cristiana. Ahora bien, si queremos saber cómo vivir la vida cristiana, debemos antes saber qué es un cristiano. O dicho más apropiadamente, ¿qué es un cristiano bíblico? Hay muchos asuntos, hermanos, en la vida, de los cuales una total ignorancia y una completa indiferencia no son ni trágicas ni fatales. Si me preguntan, yo no sé realmente cómo funciona una computadora. Yo la abro, la prendo y la uso. Cómo los chips se conectan, envían la información, no sé cómo funciona realmente una computadora. Tampoco sé cómo funcionan los celulares. Lo prendo, lo uso y hago la llamada. Pero las intríngules de cómo funcionan estas cosas no las conozco. Aunque muchos de nosotros somos ignorantes sobre estas cosas, también la mayoría de nosotros somos indiferentes a ellas. Ahora, nuestra ignorancia e indiferencia sobre muchos de esos asuntos no son una tragedia. Pero hay otros asuntos acerca de los cuales la ignorancia y la indiferencia son tanto trágicas como fatales. Y uno de ellos es lo concerniente a la pregunta, ¿qué es un cristiano bíblico? Llegar a una conclusión equivocada sobre esta pregunta es tanto trágica como fatal. Para responder esta pregunta, el pastor Albert Martin, a quien estoy citando ampliamente, nos presenta cuatro hilos de pensamiento que ofrecen una respuesta bíblica a esta pregunta. Por asuntos de tiempo, hoy solo vamos a tratar dos de esos cuatro hilos de pensamiento. ¿Qué es un cristiano bíblico? Bueno, en primer lugar, la Biblia nos enseña que un cristiano bíblico es alguien que ha encarado de forma realista el problema de sus propios pecados. Un cristiano bíblico es alguien que ha encarado de forma realista sus problemas con sus pecados, su problema con sus pecados. Una de las muchas cosas que distingue la fe cristiana de otras religiones del mundo es que el cristianismo es esencial y fundamentalmente una religión del pecador. Cuando el ángel vino a José para decir que el niño que se encontraba en el vientre de María era el resultado de había sido engendrado por el Espíritu Santo, el ángel también dio detalles de cuál era la misión que ese niño habría de cumplir. Dice, pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Los cristianos somos primariamente esto, aquellos a quienes Cristo vino a salvar. Somos hombres y mujeres que hemos sido salvados de nuestros pecados. Hemos sido salvados no de la opresión de un gobierno o de la persecución de la sociedad. Hemos sido salvados de nuestros pecados. Y tuvimos que ser salvados de nuestros pecados porque somos pecadores. Vamos, hermanos, a 1 de Timoteo, capítulo 1, 15. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Dice así, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Entender que aquellos que nos hacemos llamar cristianos somos primariamente hombres y mujeres pecadores es fundamental. Quizás tú, como muchos en nuestra sociedad, minimizas la realidad del pecado en el corazón humano. Te dices a ti mismo, yo no seré condenado. El infierno es para los ladrones y los asesinos. Dios no va a condenar a alguien como yo. Pretender que el pecado en nosotros no es un asunto grave o creer la idea popular de que Dios no ve lo que hacemos como algo malo es un grave error y tiene repercusiones eternas. ¿Por qué? Porque si no reconoces que somos hombres pecadores, entonces estamos despreciando el sacrificio de Cristo en la cruz. Y esa fue la razón por la cual Él vino a morir en la cruz, para salvar a pecadores. Dice Lucas capítulo 5, versículo 31 al 32. Respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores arrepentidos. ¿Crees que tus pecados no son tan graves y que no serás condenado por ellos? Con esta forma de pensar te estás adjudicando a ti mismo algún tipo de justicia. Y Cristo mismo dice que Él no vino a este mundo para salvar a gente que se cree justa. Él no vino a salvar a gente que se cree que no es pecadora. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oh, hermanos, un cristiano es un hombre y una mujer que han enfrentado de forma realista el problema con sus propios pecados. Cuando vemos nuestra conducta a la luz de lo que las Escrituras muestran, entonces el cristiano bíblico llega a la conclusión de que cada uno de nosotros tiene un gran problema personal y ese problema es el pecado. Ahora bien, tenemos que entender que el problema del pecado se muestra de dos formas. Por un lado, el problema del pecado se ve o se da en una trayectoria mala y por otro lado, en un corazón malo. Cuando nos referimos a una trayectoria mala, estamos describiendo lo que las Escrituras enseñan como la doctrina de la culpabilidad humana debido al pecado. La doctrina de la culpabilidad humana. Las Escrituras nos dicen claramente que esta culpabilidad humana o esta mala trayectoria inicia mucho antes de que naciéramos. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió cuando Adán violó la ley de Dios. Cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos con él. Adán fue designado por Dios para representar a toda la raza humana. Cuando pecó, nosotros pecamos con él y caímos con él en su primera transgresión. Esto lo vemos claramente, vamos allá, en pasajes como Romanos capítulo 5, versículo 12. Cuando Adán pecó, todos pecamos en Adán. Eso es lo que enseña la Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Un comentarista dice sobre este versículo: cuando Adán pecó, su naturaleza se volvió culpable y corrompida, y esa naturaleza pasó a todos sus hijos. Si Adán no hubiera pecado, no habría muerto. Pero se le dictó una sentencia de muerte como a un criminal, y esa sentencia pasó a todos los hombres como una enfermedad infecciosa de la que ninguno escapa. Esa es la prueba de nuestra unión con Adán y nuestra parte en su primera transgresión. Toda la raza humana proviene de la simiente de un pecador. Por consiguiente, todos los descendientes de ese hombre pecador son engendrados y nacen siendo pecadores. Salmo 58, versículo 3, no tienen que buscarlo, dice: desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentira. Esto también lo expresa el Salmo 51, 5, cuando dice: he aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Este es un problema muy grande. Tenemos ante Dios, debido a lo que pasó en el Edén, una mala trayectoria. El hombre fue creado sin pecado en el huerto del Edén, pero desde el momento en que Adán pecó, su naturaleza espiritual se degeneró. Adán pecó y se contaminó, y esa contaminación se transmite a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta el día de hoy. Cuando él fue condenado a la muerte por el pecado, nosotros también fuimos acusados de culpa. Caímos en él en su primera transgresión y somos parte de una raza que está bajo la maldición del pecado. Tenemos una mala trayectoria. Ahora quizás te preguntes, ¿por qué Dios determinó esto? ¿Por qué permitió que el pecado pasara a las generaciones de Adán? Amigo, esta es una de las preguntas más difíciles a las que tenemos que enfrentarnos. La respuesta que la Biblia da a esa pregunta es: porque así Dios lo quiso. Porque así Dios lo quiso. Amigo, la humanidad ha luchado contra esta pregunta por miles de años y debemos reconocer que para los hijos de Adán, para nosotros, la respuesta no es fácil de asumir. No es fácil. ¿Por qué Dios permitió que el pecado pasara a las generaciones de Adán? Porque así Dios lo quiso. Vamos a Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Esta pregunta no es nueva, hermanos. Por milenia, el hombre desde el principio se ha hecho la misma pregunta. Y este versículo, a mi opinión, es una respuesta contundente a esa pregunta. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice el Señor: he aquí, todas las almas son mías. Todas las almas son mías. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, dice Dios, el alma que peque, esa morirá. Fin de la discusión. El alma que peque, esa morirá. Todas las almas son mías. Esta es una respuesta contundente a tu pregunta. ¿Por qué Dios determinó esto? Pues porque Dios así lo quiso. Porque todas las almas son suyas. Porque como dice el Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. No niego, amigo, lo duro de esta realidad. Pero es la verdad bíblica. En Adán todos pecamos, todos nosotros tenemos una mala trayectoria. Un cristiano bíblico es aquel que ha encarado de forma realista el problema de sus propios pecados, al entender y reconocer que tiene una mala trayectoria, pero también porque entiende y reconoce que tiene un corazón malo. Tenemos también el problema de un corazón malo. La Biblia enseña que el problema del pecado se encuentra no solo en lo que ocurrió cuando Adán pecó mucho antes de que naciéramos, sino también el problema del pecado se encuentra en lo que nosotros somos después de haber nacido. El pecado no es algo que nos afecta desde afuera. El pecado no es una circunstancia que nos rodea. El pecado es lo que somos interiormente. El mismo Señor Jesucristo apuntó a la condición pecaminosa de la naturaleza humana en Marcos capítulo 7, 21 al 23. Vamos allá. Marcos 27, 21 al 23. El pecado no es una circunstancia fuera de nosotros. Nosotros no somos víctimas, pobres víctimas del pecado que se encuentra en el aire. El pecado es lo que somos interiormente. Marcos capítulo 7, 21 al 23 dice: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades se encuentran en el aire y hemos sido infectados por el virus del pecado. No, versículo 23, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. El pastor Martin dice: Jesús afirmó que estas maldades brotan de una fuente de contaminación que es el corazón humano. Fíjate bien que no dijo porque de afuera provienen. No dice que el pecado entra en el corazón por la presión de la sociedad y sus influencias negativas. No es por la presión de la sociedad que surgen los homicidios, los adulterios, la soberbia y los robos. Esto es lo que los supuestos sociólogos y eruditos nos dicen. Afirman que es la condición de la sociedad lo que produce crímenes y rebeldía. Pero Jesús dice que estas cosas son el resultado de la condición del corazón humano. Cada uno de nosotros tiene por naturaleza un corazón que las Escrituras describen como perverso. Todas estas maldades, dice el Señor, de adentro salen. ¿Qué es un cristiano bíblico? El cristiano bíblico es alguien que se ha tomado en serio el problema de sus propios pecados. Es de suma importancia que reconozcamos el problema del pecado en nosotros. Nuestra salvación depende en gran manera de que logremos entender no solo lo que ocurrió en el Edén, sino también lo que existe en nuestros corazones hoy. El pastor Martin continúa diciendo: el grado en que sentimos el terrible peso del pecado difiere de una persona a otra. El tiempo que lleva para que alguien tome conciencia de lo malo de su trayectoria y de su corazón varía. Existen muchas variables. Pero escuchen esto, pero Jesucristo, como el gran médico, nunca ha dispensado su virtud sanadora a alguien que no se ha reconocido como pecador. Cristo no ha salvado, no ha dispensado su virtud sanadora a alguien que no se reconoce como pecador. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Dice así: cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Muchos hoy día actúan como estos fariseos. Mira, estos son los pecadores. Estos son los que necesitan ser salvos. Los violadores, los asesinos, los ladrones. Ellos son los pecadores, no yo. Amigo, escucha bien. Cristo no vino a buscar a los que se consideran limpios, a los que se consideran sanos. Cristo vino al mundo a salvar a aquellos que reconocen que su necesidad, reconocen su necesidad de un Salvador, su necesidad de ser limpios de sus pecados. Aquellos que entienden y reconocen que tienen desde antes de nacer en Adán una trayectoria mala y que tienen hoy un mal corazón. El infierno está lleno de santurrones que nunca se vieron en la necesidad de pedir perdón, que nunca reconocieron que eran pecadores, que continuamente compararon sus vidas con las de otros, prefiriendo seguir sus propios estándares y no creerle a Dios y buscar resolver el problema de sus propios pecados. El infierno está lleno de aquellos que nunca rogaron por ser limpios porque creyeron que no tenían nada de qué limpiarse. Por el contrario, el cristiano bíblico es aquel que le ha creído a Dios. El cristiano bíblico es aquel que ha reconocido el problema del pecado, ha reconocido que tiene una mala trayectoria, que tiene un mal corazón. El cristiano bíblico no lucha contra los designios de Dios. Entiende que Él como creador y como soberano del universo tiene todo el derecho de hacer como bien le plazca. El cristiano no anda en contiendas con Dios. Este cristiano bíblico no busca contiendas con Dios, sino que reconoce su pecado y busca que Dios tenga de él misericordia. El cristiano bíblico dice como el ladrón en la cruz, nosotros recibimos lo que merecemos, pero por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Jesús, acuérdate de mí. Eso es lo que dice un cristiano bíblico. Reconoce sus pecados y va a Cristo y dice, Jesús, acuérdate de mí. ¿Eres tú un cristiano bíblico? Entonces lo eres, entre otras cosas, porque has encarado de forma realista y has tomado en serio tu problema con el pecado. En segundo lugar, el cristiano bíblico es aquel que no solo ha encarado y tomado en serio su problema con el pecado, sino que también ha considerado seriamente el único remedio divino para el pecador. No solo se reconoce como pecado, no puede quedarse ahí solamente, sino que reconoce el único remedio divino para el pecador. ¿Cuál es el remedio divino para el pecado? Este remedio divino tiene por lo menos tres puntos centrales. Primero, en primer lugar, el remedio divino para el pecado está íntimamente relacionado con una persona, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tu problema personal de pecado ha de ser remediado de un modo bíblico, lo será teniendo tratos personales con la persona de Jesucristo. Dios ha determinado que la salvación es posible exclusivamente a través de la persona y obra de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el remedio exclusivo para nuestro problema con el pecado. Tenemos una mala trayectoria, tenemos un corazón malo y solo podemos ser limpios del pecado por la obra redentora de Cristo en la cruz. Hermanos, recuerden, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida y nadie va a ir al Padre si no es exclusivamente por Él. El remedio divino para el pecado está íntimamente relacionado con una persona, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, el remedio divino para el pecado se centra en la cruz en la cual Cristo murió. La Biblia enseña que el remedio divino está centrado exclusivamente en la cruz de Jesucristo. Juan el Bautista señaló esto en Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos allá. Juan capítulo 1, versículo 29. Cristo es el remedio divino al problema del pecado, pero también la cruz en la que Cristo murió es central en esa solución del pecado. Juan 1:29 dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí, he ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un comentarista contemporáneo dice sobre este versículo, este título usado solo en los escritos de Juan es el primero de una serie de títulos que se le da a Jesús en los versículos restantes de este capítulo. El resto incluye el título de Maestro, Mesías, Hijo de Dios, Rey de Israel, Hijo del Hombre e Hijo de José. Llamarle a Jesús Cordero de Dios no fue una suposición por parte de Juan, sino una revelación de Dios que era absolutamente cierta, como lo demostró la vida, muerte y resurrección de Jesús. Los judíos estaban familiarizados con este concepto. A través de la historia, Dios había revelado que el pecado podía ser removido solo por el derramamiento de esa sangre a través de sacrificios de animales. Pero también la Biblia enseña que los sacrificios de esos animales no eran suficientes para el perdón del pecado. Los judíos esperaban que el Mesías fuera un conquistador, pero el Señor Dios les envió un cordero. El título de Cordero de Dios presagia el gran sacrificio de Jesús en la cruz por el pecado del mundo. Con esta breve declaración, dice el comentarista, el profeta Juan dejó en claro que el Mesías había venido para lidiar con el pecado. La cruz fue el lugar donde Dios, por imputación, amontonó sobre su Hijo los pecados de su pueblo. Allí en la cruz hubo una sustitución de la carga de la maldición del pecado. La cruz no es un símbolo nebuloso o vago de un amor altruista. Al contrario, la cruz es la exhibición monumental de cómo Dios puede ser justo y aún así perdonar a pecadores culpables. Oh hermano, el remedio de Dios para el pecado está íntimamente relacionado con una persona, pero también el remedio de Dios para el pecado se centra en la cruz en la cual esa persona murió. Cristo murió en la cruz como propiciación por nuestros pecados. Él tomó el lugar del pecador para que por su muerte quienes habían de creer en Él tuvieran vida. Él es el Cordero que vino a ser sacrificado una vez por los pecadores de su, por los pecados de su pueblo y tomar así el lugar que Adán no pudo lograr, lo que Adán no pudo lograr. El Señor vino a morir en la cruz para lograr lo que Adán no pudo, ni tampoco los sacrificios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor vino y murió y logró hacer lo que Él vino a hacer. Él es el Cordero de Dios a través del cual si crees en Él, quita tu pecado. El remedio de Dios para el pecado está íntimamente relacionado con una persona y está centrado en la cruz donde esa persona murió. En tercer lugar, el remedio de Dios para el pecado es adecuado para todos y lo ofrece a todos sin discriminación. Si Dios hubiera puesto condiciones para ser receptores de su gracia y poder ser salvos, de seguro que no podríamos cumplir con esas condiciones. Por el contrario, Dios da gratuitamente su salvación. Nada que hagamos puede comprar nuestra salvación. Dios no salva a aquellos que tienen oro o plata. Dios salva a aquellos que han reconocido sus pecados. Dios no salva a nadie que haya hecho algo especial. Dios salva a aquellos que reconociendo que tienen una mala trayectoria y un malo corazón se refugian en la obra salvadora de Cristo en la cruz. Esa es la manera de ser salvo. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Oye, amigo, esto, no por obras, no por obras, no lo intentes. En mi país había mucha gente que se iba de la capital a la Basílica Romana y caminaban kilómetros y kilómetros tratando de pagar algún tipo de pecado. No es por obras, no es por obras, no por obras para que nadie se gloríe. Es una gracia de Dios. Por gracia habéis sido salvos. Oh, amigo, esta es la maravilla de la provisión de Dios para el pecador. No es por obra, es gratuita y se le ofrece a todos sin discriminación. Amigo, escucha lo que Dios dice. Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Ve al Señor Jesucristo. No es por obra. Nadie va a ganarse esa gloria. Nadie, solo el Señor Jesucristo. Amigo, lo que has escuchado hoy en este día es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Las buenas nuevas de que Cristo salva a los pecadores. Amigo, esta provisión fue dada a los hombres hace más de 2000 años. Y hoy en esta iglesia local te traemos el mismo mensaje de salvación. En el nombre de Cristo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Amigos, ruega a Dios por el arrepentimiento. Ruega a Dios por el arrepentimiento. El arrepentimiento para salvación es una gracia divina. por la cual una persona se humilla delante de Dios y ruega por el perdón. Es una gracia divina. Ruega a Dios que ponga en ti el don del arrepentimiento. Señor, yo no siento que debo arrepentirme de nada. Haz una obra milagrosa en mí hoy y dame el don del arrepentimiento. Ayúdame a reconocer que tengo una mala trayectoria y tengo un corazón malo. Amigo, ruega a Dios para que te dé fe. La fe tampoco puede ser producida por ti mismo. Dios tiene que venir en gracia y poner la fe en ti para que puedas creer, para que te dé esa gracia por la cual se capacita el pecador el creer en Jesucristo para la salvación de sus almas. El Señor tiene que hacer ese milagro, esos dos milagros tiene que hacerlos en ti. Darte el don del arrepentimiento y la fe para creer que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amiga, amigo, estas cosas, el arrepentimiento y la fe son obras del Espíritu Santo y no puede, y Él solamente, Él es el único que puede dártelas. Ven, amigo, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Mateo 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Oh, amigo, aquí y ahora hay esperanza para ti. Estás en la casa de Dios. Su mano no se ha acortado. Hay esperanza para ti. Pide a Dios por tu salvación. Ruégale que te dé el arrepentimiento y la fe. Los miércoles en esta iglesia hay cultos de oración. Y nosotros venimos a rogar por muchos de ustedes. Oramos. Y sigue siendo nuestro ruego que el Señor haga un gran milagro aquí, salvando a alguno de ustedes. Amén. Bendito el nombre de Dios. Y que el Señor haga esa obra milagrosa hoy. Amén. Oremos. Padre Celestial, tenemos una mala trayectoria y tenemos un corazón malo. Pero muchas gracias, oh Señor, por la provisión que nos das en Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Mira este mensaje, Señor, que se presentó en debilidad. No importa cuánto nos preparemos y estudiemos, solo tú puedes venir y entrar en los corazones de los que escuchan y transformarnos. Ayuda a tus hijos aquí en esta mañana. Que no olvidemos que somos pecadores y que volvamos a ti una y otra vez. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Y mira a aquellos que no te conocen, están aquí también, escuchando por el internet, donde quiera que se encuentres, ve con tu espíritu y salva a alguien hoy, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.